Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Uno vive tratando de explicárselo todo, ¿verdad? ¿Por qué son las cosas como son y no son de otra manera? ¿Qué puedo hacer para cambiarlas? ¿O será que el que tiene que cambiar soy yo? ¿Existe o no existe la felicidad? Y si existe, ¿dónde está? ¿Debo o no debo hacerme ilusiones respecto a ella? Uno suele preguntarse, ustedes lo saben, ¿por qué a veces uno se siente capaz de enfrentar todos y cada uno de los desafíos que nos presenta la vida y al día siguiente uno se siente incapaz de enfrentar la mayoría de ellos? ¿Qué le pasa a uno? Uno es un montón de incertidumbres, señoras y señores. Y si vive en una sociedad hostil, en una sociedad represiva, en una sociedad anclada en el pasado y contraria a toda búsqueda del bienestar personal, ese desasosiego se agudiza al punto de hacerse a veces poco menos que intolerable. Por eso Radio Martí se ha sentido en el deber de incorporar a su programación a una experta en el arte de invitarnos a reconsiderar nuestra actitud ante la vida, en el arte de ayudarnos a superar las dificultades diarias y a no dejarnos ganar por el desaliento. Esta experta a la que me refiero es la psicóloga y comunicadora Alexandra Mas, una profesional con una larga y exitosa carrera en la radio, la televisión, la prensa escrita y con una esperanza, la esperanza de sernos útil. Alexandra Mas acaba de ofrecer, hace apenas una hora, su primer programa en Radio Martí, un programa cuyo nombre no puede ser más sugestivo, sobre todo para nosotros los cubanos. Querer es poder. Y hoy tenemos el gran gusto de tenerla por invitada. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
Muy bien, contentísima, Orlando, de estar aquí contigo. Me encanta el concepto de tu programa.
Bueno, yo feliz de tenerte aquí. Bienvenida a Radio Martí.
¡Ay, qué maravilla! De verdad que es un privilegio para mí poder, como dijiste antes, llevar un poquito de aliento, de motivación y de información de una manera sencilla, fácil de entender, de todos los conceptos psicológicos para que la gente pueda ayudarse a sí misma dentro de las circunstancias que no puede controlar.
Claro, hace falta. Hace muchos años aquí en Radio Martí trabajó un psicólogo como tú, Roberto Ábalos, que murió muy joven, de 40 y tantos años, y que yo sé que ayudó a mucha gente en Cuba. Gente que se sentía desalentada, confundida ante los contratiempos que tenía que superar día tras día. Y aquel psicólogo, como vas a hacerlo tú, todos los días les daba un rayo de luz, ¿no? Claro. Un motivo para trabajar en dirección a lo que ellos querían conseguir y un motivo también de aliento.
Claro, muy importante porque realmente tú sabes que lo que se conoce como la falta de motivación es uno de los criterios de la depresión. Uh-huh. Y cuando estamos deprimidos, en nuestra vida no hay nada. No hay nada, no hay energía, no hay disfrute, uh-huh. No hay ninguna razón por qué
de las cosas. Y esa depresión afecta también a quienes nos rodean.
Oh, totalmente.
¿Verdad?
Sí, sí. Entonces, básicamente, como sabemos que no hay muchas cosas a las que aspirar, como podemos hacer esfuerzos que no se ven dentro de la sociedad cubana y como está todo planteado, pues entonces es muy difícil decir cada día, me voy a levantar de la cama, voy a hacer esto, porque nos sentimos como que no somos dueños de nuestra vida. Ajá. Pero con el programa Querer es Poder vamos a tratar de trabajar en nuestras fortalezas internas. Ajá. Para entonces mirar el externo un poquito de otra manera. Es la única forma.
Claro, claro, claro. Eres, además de una profesional con una larga experiencia en el campo de la psicología, una devota de la radio.
Sí.
¿Por qué? ¿Qué ofrece la radio, crees tú, que no ofrecen otros medios de comunicación?
Bueno, y esa pregunta, en medio de la baraúnda que ofrecen los medios virtuales, imagínate, tiene más importancia todavía. Yo soy de la vieja escuela, ¿qué te puedo decir? Ajá. Nací en el año 60, así que la radio es realmente algo que nos ha acompañado de una manera muy especial.
Por supuesto.
Sobre todo a las personas que tenemos inteligencia auditiva.
Ajá.
Entonces, yo creo que la magia de la radio es inigualable.
Ajá.
Y Y la radio tiene la posibilidad de acompañarnos en contextos que nada visual nos puede acompañar.
Así es.
Y en momentos de extrema urgencia alrededor, etcétera, tiene una inmediatez que no lo tiene nada.
Yo siento que con la radio uno puede establecer una relación casi íntima. Es decir, una relación muy distinta a la que uno establece con la televisión,
sí,
o con internet, ¿no? La radio es una cosa que está con uno, puede ser un reyesito pequeño y estar con uno en la cama.
Exactamente.
E irse con uno a la playa, ¿verdad?
Así es.
Es como la relación que sostiene la persona lectora con un libro en papel.
Así es. Y te pones tus audífonos y es como algo totalmente tuyo.
Claro, efectivamente.
Es tu pequeño mundo.
La persona te está hablando a ti directamente.
Así,
¿no?,
es, exactamente.
Yo he estado leyendo sobre ti y es obvio que comprendes la necesidad, lo acabas de señalar, de abordar los temas más complejos de una manera amena y sencilla. Y eso me parece importante porque hay tanto profesional que no se percata, Alexandra, de que su objetivo no es hacer alarde de conocimientos, sino poner esos conocimientos en función de otras personas,
claro,
¿verdad?
Sí, al final del día lo único que cuenta es cuánto amaste, cuánto serviste, cuánta repercusión positiva puede tener una palabra que se dé.
Eso es.
Y ya está, eso es todo. Cuando te acuestas a dormir, estás en paz. Hiciste tu pequeña labor del día.
Claro, claro. Yo sé que tú naciste en Puerto Rico y que desde niña sentiste una gran vocación para las artes escénicas, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste en Puerto Rico?
En Santurce.
En Santurce.
Y me crié entre Santurce, la ciudad de los cangrejeros, para los que conocen mi Isla del Encanto, y Country Club, que es una urbanización de Carolina. Ahí fue que me formé. Todos mis estudios los hice allí. Entonces, es muy divertido porque al ser una isla tan pequeñita, imagínate, pues estamos viendo desde la playa a la montaña y desde la montaña a la playa, por donde quiera que nos paremos, porque tú le puedes dar la vuelta a Puerto Rico en 24 horas. Yo no conozco muchos países que tengan la variedad y la belleza que tiene Puerto Rico, que por lo que sé de los hermanos cubanos que conozco, es como un Cuba en pequeñito, porque
así
tenemos
es.
Las mismas cuevas,
lo
las
es.
Mismas cascadas,
lo
las mismas montañas, las mismas playas hermosas,
claro,
con arenas de diferentes colores, blancas, amarillas, rosadas, que es una maravilla, ¿no? Y así
y
por
los
el
pueblos
estilo.
Se parecen
los
mucho
ríos,
también.
Exactamente.
Los pueblos se parecen mucho, ¿no? Yo tenía varios parientes cubanos, por supuesto, que pasaron los 20 o 30 primeros años de su exilio en Puerto Rico. Luego vinieron a Miami buscando, por supuesto, el lugar donde hay mayor concentración de cubanos. Y nos decían a nosotros, a mi familia y a mí, que ellos no se habían sentido exiliados hasta que vinieron a Miami.
Wow.
¿Por qué? Porque el cambio de Cuba a Puerto Rico fue muy sutil. Se sintieron acogidos y en un ambiente físico y también afectivo muy similar al nuestro.
Así es. Tú sabes que los primeros frijoles negros me los comí en la casa de una vecina cubana porque tuve la grandísima suerte de tener de un lado una vecina dominicana y del otro lado una vecina cubana.
Ah.
A las dos le encantaba cocinar y hacerme probar cosas.
¡Ah, qué maravilla! ¿Cómo esa vocación tuya original para el teatro acabó inclinándose por la radio y enriqueciendo y ampliando tu carrera como psicóloga?
Tú sabes que las cosas que están para ti, como dice el refrán y la canción, exactamente. Entonces, tú lo único que tienes es que estar abierto y fluir con la vida, ¿no? Yo no creo en la lucha, yo no creo en ninguno de esos conceptos. Yo pienso que uno simplemente debe como poner el deseo afuera y entonces abrirse. Y ese deseo se va a manifestar de una forma u otra, porque no hay resistencia, no hay bloqueo, ¿no? Entonces, bueno, yo descubro que me encanta trabajar con la voz cuando regreso de estudiar de España a Puerto Rico y de pronto todos los talleres que existían no existen más, las telenovelas que se hacían no se hacían, la compañía de doblajes que se hacía para películas norteamericanas, para Hispanoamérica, ya no estaba más. O sea, fue como, ¿qué pasó aquí? Y entonces, imagínate, que es un actor sin trabajo, empecé a hacer publicidad. Y al hacer publicidad, pues me fui como que derivando hacia la voz nada más porque esto de ponerse maquillaje y cambiarse de ropa y andar con todo eso es un poco complicado. Y entonces yo dije, bueno, no, me dedico a las voces publicitarias. Pagaba muy bien en ese tiempo. Y yo estaba viviendo como Carmelina. Un día estoy haciendo una publicidad, una urbanización nueva que iban a abrir, que después un primo mío me dijo, yo me mudé aquí por ti. Y yo ni me acordaba que había hecho eso. Bueno, el caso es que ese muchacho que era un promotor de Sony Discos, en el buen tiempo de la radio y las compañías discográficas, y me dijo, ¿te gustaría hacer radio? Yo le dije, sí, ¿por qué no? Pero yo muy atrevida, porque yo nunca había hecho radio y en ese tiempo
¿qué formación tenías?
Había que manejar los controles.
Claro. ¿Qué formación tenías tú para la radio?
Ninguna, bueno, yo solo había estudiado actuación e idiomas, nada más.
Actuación, ¿no? Sí. Y habías desde niña sido declamadora, sido maestra de ceremonias.
Pero porque tenía la suerte, número uno tal vez, de tener una voz que a la gente le gustaba, le resultaba agradable y sabía leer muy bien. Entonces cualquier cosa que me ponían al frente, aunque fuera la Biblia, yo la hacía entretenida.
Ajá, qué bien, qué bien.
Con mis pausas y mis entonaciones y todo eso. Entonces a la gente le fascinaba aquello. Mm. ¿Cómo era que esa niña leía mejor que su maestra? Ajá, por ejemplo. Ajá. Entonces tenía esa capacidad. Pero bueno, la radio a nivel DJ, que fue lo primero que hice, ajá, pues es totalmente diferente. Y lo más simpático es que yo ni siquiera conocía nada de la música tropical. No era la música que yo escuchaba. No me importaba esa música. Yo no podía distinguir un merengue de una salsa, ajá, ni un son, ni nada de esas cosas. Así que todo me lo enseñaron allí. Y cuando yo salí, me dijeron, en Puerto Rico hay una expresión para el que le gusta mucho la salsa, que es cocolo. Aparentemente eso tiene algo que ver con la negritud, con África, no sé. El caso fue que me dijeron, tú eres una cocola de closet. Y entonces nada, al principio me decía el dueño de la emisora, me llamaba de vez en cuando por teléfono y me decía, Alexandra, tú sabes que a la gente le gusta tu voz, y resulta muy agradable, pero eres un poco como muy fina. Tienes que tener en cuenta que tus oyentes pues te pueden estar son guardias de seguridad, camioneros, estar en la cárcel. Tú tienes como que acercarte un poquito más a cómo habla la gente. Y yo le dije, si te refieres a que sustituya las R por L, no es negociable. Lo siento. Pero bueno, a la gente le siguió gustando, bien, al punto de que la primera encuesta que hubo, la audiencia se había triplicado y me dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, bien, que está todo
qué
bien.
Qué bien. Porque la cuestión está, yo creo, Alexandra, en que la gente note que eres tú volcada,
claro,
sobre el micrófono y sobre tu trabajo, ¿no?
Sí.
Que la gente sienta que tú no estás ahí leyendo un papelito por gusto, no, que tú estás de veras viviendo ese momento
así
con una
es
gran intensidad.
Así.
Y eso resulta muy evidente a la gente que le presta atención a uno por la radio,
sí,
¿no?
Sí, es presencia, es estar,
claro,
realmente.
Es estar, es estar. Y ¿estudiaste idiomas?
Estudié idiomas.
¿Qué idiomas estudiaste?
El francés, italiano y portugués.
¿En España?
En la Universidad de Puerto Rico.
En la Universidad
no,
de Puerto
en España
Rico.
Intenté estudiar alemán, pero...
Ya era demasiado.
Cuando se empezó a complicar aquello con los prefijos, sufijos y afijos, dije, no, gracias.
¿Y conservas algunos de esos idiomas?
Oh, sí, sí.
Sí.
Gracias a Dios pude utilizar algunos cuando estuve trabajando en las bases militares norteamericanas.
Qué bien.
Sobre todo el italiano. Sí.
Al principio de tu carrera laboral, no solo hiciste teatro, sino telenovelas.
Sí.
¿Cómo es posible eso?
Bueno, eso era lo que más pagaba y lo que más visibilidad, claro, te daba inmediatamente. Aparte, prebendas, por donde quiera que ibas, pues te regalaban todo. En un,
claro,
restaurante no tenías que pagar, te compraban la ropa, imagínate, era como
esto fue
el
Puerto
trabajo
Rico.
Soñado.
Esto
sí,
fue en Puerto Rico, pero hiciste algo en la televisión española también.
Sí, en televisión española hice un programa de variedades, un magazine que se llamó el 1-2-3, y lo anunciaban como el programa de los 600 millones. Porque no solamente se escuchaba en España, todo el norte de África, Italia, Portugal, veía el 1-2-3 de Chicho Ibáñez Serrador, que era como un clásico, como decir aquí Don Francisco y Sábado Gigante, una cosa así. Y entonces yo empecé allí de azafata, que eran las chicas bonitas que llevaban las cosas y todo lo demás, pero muy pronto se dieron cuenta que la americana, como me llamaban.
¿Así? ¿Ah, ¿por qué?
Pues porque venía de América para ellos, América, americana. Y entonces la chica americana tenía más talentos, ¿no? Y entonces ya me pusieron a actuar y a modelar y a hacer diferentes cosas.
¿Qué tiempo estuviste en España?
En España solamente estuve un año y un piquito, después volví otro año, pero pasé un tiempo en Puerto Rico, o sea, volví por razones distintas y personales. Pero el otro día cuando reflexionaba sobre mi vida, a raíz de la primera conversación que tuvimos tú y yo, recordé cómo me ofrecieron la segunda temporada de El 1, 2, 3, y yo dije, no, yo me vuelvo a Puerto Rico, y todo el mundo se quedó como...
¿Cómo es posible?
¿Pero qué dice esta mujer?
Está loca, ¿no?
Hay gente que lleva años intentando llegar ahí, ella llega, Vini Vidi Vinci... Y se va. A Puerto Rico,
pero
nada más.
Tu prioridad estaba en otro lugar, ¿no?
Bueno, yo creo un poco que también la inmadurez, la ignorancia, la propia... el deseo de aventura, de pasar a lo próximo, ya hice
la
esto,
propia
vamos a hacer
irresponsabilidad.
Otra cosa. Ay, cómo eres llamando las cosas por su nombre.
Yo leí en la nota que tú me enviaste que existía, creo que en España, un taller... cuyo nombre me deslumbró.
Ah, sí.
No, el Taller de las Artes Imaginarias.
Una maravilla.
¿Pero qué es eso?
No sé si conoces al cantante Luis Eduardo Aute.
Sí, claro.
Él, en cada uno de sus discos, incluía una pintura, una serigrafía o algo. Él estudió también en el Taller de Artes Imaginarias, así que imagínate. Aquello todo era de diseño de luces, baile, coreografía. O sea, era una maravilla relacionarse con aquellas personas. Y que el primer día que me tocó hacer una lectura, que fue de un tranvía llamado Deseo, te podrás imaginar.
Figúrate.
Todo el mundo me miraba y el profesor me miraba y yo sabía que algo muy extraño estaba pasando, pero yo seguí con mi lectura. Y después me dice, ¿se ve que tienes talento? Se ve que has estudiado, pero aquí se pronuncia hasta la última J y hasta la última Z. Así que imagínate, tuve que aprender a hablar otro idioma.
Como una española, ¿no? Como una española.
Exactamente, porque si no, trabajo no iba a tener.
Tú tuviste mucho éxito en la radio de Puerto Rico, ¿no? Y hay un programa que creo que te marcó y marcó a muchos puertorriqueños en Clave y Afín.
Sí, sobre todo si le preguntas a gente como Gilberto Santa Rosa, Rey Ruiz, Jerry Rivera, ellos se acuerdan tanto. Siempre que me ven por ahí, me destacan mucho por ese programa.
¿En qué consistía este programa?
Era un programa de entrevistas que empezaba a las 9 de la noche y terminaba a las 12 de la noche. Entonces, informalmente era, voy a despedir el año con Alexandra en Sal Soul, porque terminábamos a las 12. Entonces, es así como lo que tú decías antes de que terminas siendo amigo íntimo con tus invitados, así mismo. Imagínate, tanta gente que me abrió su corazón, el arcón de anécdotas y muchas que todavía hasta el día de hoy son prohibidas de reproducir. O sea, soy la depositaria de secretos de muchos artistas de la talla de la señora Celia Cruz, de Oscar de León.
Te he visto en una fotografía con ella, ¿sí? Y con Rubén Blades también.
Exactamente, el señor Tito Puente. O sea,
con Marc Anthony también te he visto en una fotografía.
¿Sabes que hice la primera entrevista a Marc Anthony en Puerto Rico cuando él no hablaba español?
No me digas eso.
No hablaba español. Él venía de cantar house, un tipo de música que era para discotecas. Mm. Y entonces alguien se iluminó y le dijo, mira, con esto tú no vas a ir a ninguna parte, ¿por qué no cantas salsa? Y él dice, mira, que yo, imagínate, salsa. Y dice, yo lo que hablo es inglés. Y dice, sí, pero no salsa en inglés, salsa en español. En español. Y mira, estaba clarísimo.
Mira dónde llegaba.
Entonces fue simpático porque, bueno, él me saludó, él tenía todo su pelo largo, así, me saludó como los budistas, con las manos en el pecho, en el corazón. Y yo, ay, qué lindo este muchacho. Y cuando empezamos a hablar me di cuenta de que él no hablaba. Y no solamente eso, sino que él gaguea en español. En inglés no gaguea, pero en español sí. Y entonces yo lo tuve que ayudar. Y aquello fue la hora más larga de mi vida.
Qué bonito.
Pero luego él, a donde quiera que me veía, era un amor. Me acuerdo una vez que salíamos de unos premios en el James All Night y él iba en su limusina y él se para y él hizo que yo me montara en la limusina y todo el mundo miró quién es ella que él la está montando en su limusina, ¿no? Porque realmente él siempre llevaba ese agradecimiento de que lo hice lucir bien en su
mira
primera
que bien,
entrevista.
Mira qué bien, porque los padres son puertorriqueños, ¿no? De él.
Sí, los padres de él.
Pero él nació en Nueva York.
Puertorriqueños que como mis padres emigraron a Nueva York por la operación Bootstrap, que sacó a la mayor parte parte de la gente pobre de Puerto Rico para poder hacer progresar la isla.
¿En tus padres había alguna vocación para las artes o no?
No, pero, por ejemplo, mi papá, yo recuerdo cómo él hablaba y yo lo admiraba. Yo siempre estaba mesmerizada escuchándolo hablar y oyéndolo hablar. Pero él, tú sabes que a veces los padres intuitivamente tienen, establecen juegos con sus hijos que los marcan, ¿no? Y uno de esos juegos era... cerraba los ojos y él me ponía a escuchar algo fuera del televisor o de la radio y me decía, ¿quién está hablando? Ajá. ¿Cómo qué edad tiene esa persona? ¿De qué raza es esa persona? Entonces me hizo agudizar el oído y la sensibilidad a las voces. Así que te podrás imaginar, claro. Cuando yo oigo en la radio una voz preciosa, sueño porque me transporta. Y a mí me encantaba la manera en que él modulaba la voz y jugaba con su voz y demás. Y después me hizo gracia porque cuando empecé a trabajar en Sal Soul, uno de los artículos que primero recogió lo que estaba haciendo, era sobre las voces mulatas de la radio en Puerto Rico.
¡Qué bien!
Y yo dije, wow, mira por dónde sale lo lindo de la mezcla.
¡Qué bueno! Alexandra, eres una conversadora estupenda. Pero tenemos que irnos a una pausa, ¿te parece?
Pero si regresamos, no hay problema.
Por supuesto. Perfecto. Y vamos a irnos con una canción interpretada por dos cubanos y dedicada, por supuesto, a Puerto Rico. A ver qué te parece.
Por Inken quiero cantarte y ofrecerte mi saludo, envuelto con el escudo de nuestro típico arte, de nuestro típico arte. Y en este mensaje darte nuestro ritmo cadencioso sobre tu suelo glorioso, te deja
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Pero antes de continuar con el programa oficialmente, vamos a escuchar los titulares de las noticias que van a ampliarse a las 12 del mediodía. Y para eso está aquí con nosotros Roberto Bermúdez. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Muchas gracias Orlando, aquí pues encantado de estar contigo nuevamente. Y bueno, efectivamente, estos son los titulares de las noticias que se van a ampliar en el noticiero del mediodía, como tú acabas de decir. Ahora fíjate qué titular es este que voy a decir ahora. El pan y el huevo siguen siendo los alimentos más buscados en Cuba. De siempre, o sea, eso es una cosa...
Que se incrementa a veces la escasez y otras veces se alivia.
Pero esto lleva mucho tiempo. Bueno, bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo figuran entre las principales causas de la disminución de trabajadores de la salud en Cuba. Mira, esto es un problema que parece que está afectando bastante a ese sector, parece ser. Repudian Estados Unidos y países latinoamericanos la detención del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Tú sabes que ayer lo detuvieron por unos minutos, creo, solamente una detención momentánea, pero bueno, lo detuvieron. Decenas de periodistas nicaragüenses forzados al exilio por el régimen de Daniel Ortega.
Siguen llegando.
Y por último, Washington pide unidad a sus socios del Golfo Pérsico ante amenaza de Irán. La misma amenaza de siempre, siempre Irán es el problema y bueno, en fin. Así que estos son los titulares.
Bien, pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Escucharemos
gracias.
El noticiero.
Cómo no.
Del cielo cayó una rosa, el mar la envolvió en su seno, con besos de sol y arena, la rosa se volvió una perla, Borinquen bella esmeralda, de música y de poesía, milagro de las Antillas. Azúcar, sabor y ron. Borinque, mi querida Borinque, tu viejo San Juan amado, por hijos y por extraños, reliquia de ayer y hoy. Rafael, bordaron tu cancionero en oro de mi rey. Borinque, mi querida Borinque, bendita por siempre seas y que viva mi Borinque.
Amigos, es Celia Cruz interpretando una preciosa canción compuesta nada más y nada menos que por el compositor cubano Juan Bruno Tarraza. Una canción dedicada, por supuesto, a Puerto Rico. Y antes de irnos al pequeño intermedio, escuchamos a Celina y Rutilio interpretando otra canción dedicada a Puerto Rico. ¿Por qué? Bueno, ustedes lo saben, porque hoy tenemos como invitada a una mujer encantadora, encantadora, Alexandra Mas, que hoy acaba de ofrecer su primer programa aquí en Radio Martí. Querer es poder. Esta psicóloga ha venido a hablarnos de su vida, de sus pasiones, la radio, la psicología y, por supuesto, a hacerse conocer mejor para ustedes, porque van a estar escuchándola ahora todos los días a partir de las 9 de la mañana. ¿No? Ayudándonos a enfrentar la vida con una actitud más positiva y viendo algunas soluciones para los muchos problemas que yo sé que ustedes allá en Cuba enfrentan cada día. Pero antes de continuar con ella, quiero darle las gracias a mi amigo Raúl Tápanes Estrella, que hoy está haciendo labores no solo de operador, sino casi de productor también, ¿no? Quiero recordarles a aquellos de ustedes que quieran comunicarse con este programa que pueden escribirnos a esta dirección electrónica, entre nosotros, martí@gmail.com. O como prefieren decir algunos en Cuba, entre nosotros, martí@gmail.com. Aquellas personas que quieran escribirnos, como se escribía antes, por correo postal. Ya saben que soy un amante del correo postal, de las cartas escritas a puño y letra. Pueden enviar sus sobres a esta dirección. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Tengo ahí un montón de correos electrónicos y de cartas por contestar y mañana voy a hacerme cargo de muchas de ellas. Y por último, antes de retomar el diálogo con Alexandra, quiero decir lo siguiente. Quiero recordarles que hoy, a la 1 de la tarde, regresa a Radio Martí La Tremenda Corte. ¿Verdad? La Tremenda Corte, ese programa admirable y cubanísimo que continúa divirtiendo a muchos extranjeros y a muchos cubanos como si el programa se hubiera escrito ayer. Y quiero anunciarles también lo siguiente. La emisora me ha pedido que inmediatamente después de La Tremenda Corte yo les ofrezca un comentario diario. Un comentario sobre los temas que puedan ir ocurriéndoseme. ¿Ves? Un comentario de unos 6 o 7 minutos de extensión. Hoy voy a ofrecerles el primero de esos comentarios. Y por último, quiero anunciar que después de mi comentario van a escuchar a Lucy García con un segmento nuevo. Otro segmento breve donde va a invitarnos a recorrer con ella algunos pueblos y rincones de Cuba. Todo esto desde la 1:00 a la 1:30 de la tarde, la próxima media hora, de 1:30 a las 2, va a estar a cargo de Tomás Regalado y su programa Ventana a Miami. Ojalá puedan escucharnos a todos, ¿no? A Tres Patines, al Tremendo Juez, a Nananina, a Rudecindo, a Lucy, a Tomás y, por supuesto, a un servidor. Bueno, dicho todo esto, Alexandra, me da mucho gusto volver a ti.
Oye, te quiero agradecer ese homenaje musical a mi isla porque esas canciones están fabulosas.
Bueno, la queremos mucho. Mi mujer y yo hemos estado allí muchas veces, ¿no? Y siempre vamos con un gusto y con un entusiasmo tremendo al viejo San Juan, a recorrer el viejo San Juan y a comernos allí en algún lugar un buen mofongo.
Eso.
Una pregunta. ¿Cuándo vienes a Miami y qué vienes a hacer aquí?
Bueno, gracias por la pregunta. Tú sabes que todo el mundo tiene su experiencia de caída del caballo, digamos, sí. ¿No? Cuando todo en la vida te sonríe, todo es maravilloso, entonces haces un viraje y de pronto te encuentras en un callejón medio sin salida.
Sí, sí.
Y yo la tuve, estaba, como bien dijiste, trabajando radio, prensa y televisión. En Puerto Rico fui yo la primera mujer que exitosamente mantuvo espacios en esos tres medios.
Simultáneamente,
exactamente. Y entonces ya estaban a punto de darme un programa de televisión porque yo lo que tenía era un segmento en el show del mediodía, que la gente que conoce Puerto Rico desde hace tiempo sabe que esos programas eran por antonomasia. Todo el mundo quería estar en el show del mediodía en Puerto Rico. Bueno, en fin, el caso es que me enamoré.
Ah.
y entonces vine a vivir a Miami. La persona era una persona, digamos, destacada, cuyo nombre de cuyo nombre no quiero acordarme, como Don Quijote. Y no, yo no es que no quiera acordarme, ya he hecho mi paz, pero no lo menciono porque no le doy publicidad. Ajá. En fin, el caso es que me dijo, me ofrecen un trabajo en México y uno en Miami. Al que tú me digas que me acompañas, ahí yo voy a ese yo voy a seleccionar. Y yo le dije, bueno, pues vámonos para Miami. Ah. Porque desde la primera vez que yo vine aquí para un carnaval Calle 8 como figura de Sal Soul, yo dije, yo quiero vivir aquí. Y lo simpático es que yo no había salido del aeropuerto. Y me dijeron, pero si no has salido del aeropuerto, no importa, yo quiero vivir aquí. Fue como que sentí la energía de la ciudad. En fin, el caso es que pues me casé con esta persona, al principio muy bien todo y después muy mal. De hecho, cuando haga el programa que voy a hacer sobre violencia doméstica, voy a hablar de alguna de las experiencias que yo pasé. Y lo importante para las mujeres que en este momento estén atravesando ese tipo de situación, sepan que hay salida. Es mentira quien le diga que de ahí uno no se levanta, que uno no se recupera. No, yo soy el testimonio viviente de que uno sí se levanta, de que uno sí puede salir adelante, siempre y cuando no se quede en el papel de víctima. Siempre y cuando uno entienda y sepa y tome responsabilidad de cómo fue que llegó allí, que atrajo a esa persona y que permitió que pasara lo que pasara. Entonces se atraviesa ese dolor, entonces se sale adelante. Y bueno, el caso es que efectivamente esa fue la razón por la que llegué. Pero bueno, gracias a Dios no fue una cosa tan larga, digamos, porque dramática sí fue. Pero pues pude salir y hice como se hace cuando uno sale de un lugar al que no va a volver. Me limpié los zapatos, me fui a la universidad a estudiar, porque yo tenía que entender las dinámicas y sanar mi vida virándola al revés como una media. O sea, me tocó empezar desde mi niñez. Y bueno, se hizo el trabajo. Nunca mi idea fue dedicarme a la psicología, siempre fue continuar en el campo de las comunicaciones. Pero tú sabes que hubo un tiempo en que fue como todo un revolico con eso y los salarios bajaron y las cosas cambiaban de hoy para mañana porque llegó nueva gente a destruir lo que había hecho un señor tan estupendo como Raúl Alarcón. En fin, el caso fue que yo dije, bueno, pues empiezo a trabajar con esto y empiezo a trabajar con esto. Es que una dimensión completa de mi vida se abrió y me di cuenta de que definitivamente estaba en propósito. Y bueno, cuando se dio la primera oportunidad de aunar las dos cosas, fue como
qué bien, la perfección.
Y ahora la tengo nuevamente.
Entonces, ¿estudiaste psicología aquí?
Aquí en Estados
Unidos. Aquí en Estados Unidos.
En la única universidad puertorriqueña que se llama Carlos Albizu University.
Sí. Pero luego, ¿son ideas mías o volviste a casarte?
Sí.
Y has trabajado muchísimo con tu esposo, que está en un giro muy similar al
tuyo. Y él es un hombre maravilloso.
Qué bueno.
Así que me vuelvo a dirigir a toda aquella mujer que piense que porque a usted le pasó una experiencia mala con un hombre, no generalice. Más para adelante hay gente y todos son buenos vecinos, como dicen los dominicanos. Así que hay que mantenerse abierto, ya con unos criterios, porque si uno aprende de las malas experiencias, pues ya no las va a volver
por supuesto,
a repetir. No hay que ir con miedo a una relación donde uno ha seleccionado a la persona de manera consciente. Por supuesto que pasaron unos cuantos años antes de que yo pudiera tener un hombre a la distancia que estás tú en este momento de mi persona. Pero el primer criterio era que mis hijos se enamoraran de él primero que yo. Y el segundo, que su familia me aceptara como si yo fuera su familia también. Y así fue. Así que ahí estamos. Llevamos ya 14 años.
¿Puertorriqueño también?
No, mi amor.
¿Qué cosa?
De un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico.
Cubano.
Sí, cubano.
Tengo entendido que has viajado con él. Háblame brevemente de ese trabajo que te llevó a conocer muchos lugares.
Sí. Este es un contrato especial con las bases militares de los Estados Unidos para hacer consejería a los miembros del servicio
Porque
militar.
Tu esposo es psicólogo también.
También. Lo conocí en la universidad. Por eso es que uno nunca puede pensar que algo terrible que pasa es el final de la vida. A lo mejor es el principio de otra cosa maravillosa. Ajá. Si yo no llego a pasar por esa experiencia de violencia doméstica y ser sobreviviente, si no llego a procurar sanar con unos terapeutas malos que me encontré y decido que entonces mejor me voy a la universidad y estudio una carrera, no lo conozco, no lo encuentro, ¿dónde lo iba a encontrar?
Claro.
Así que fue una bendición. Qué todos crecimos. Yo nunca negué cuando mis hijos me preguntaron qué pasó aquí, qué pasó allá. Yo nunca le dije, no, eso no pasó. Tú no entiendes, tú no viste esto. No, no, no. Hay que hablar, señores. Es importante salir de esa negación porque cuando uno expresa, uno sana. Freud lo tenía muy claro. Se sana por la palabra. Hay que expresar. Lo que pasa es que uno no puede ir andando a hablar, hablando todas sus cosas con cualquier persona.
No, claro.
Tiene que ser una persona muy puntual, que sin juicio y sin emoción te escuche primeramente en presencia, como decíamos antes, y que luego entonces te diga una palabra que te haga salir de dónde estás encerrado.
Entonces estuviste por un tiempo viajando con Alex, que es como se llama tu esposo, ¿no?
No, mi esposo se llama Oscar.
Oscar
Más.
¿Y quién es Alex?
Alex soy yo, Alexandra. Me llaman todos mis amistades Alex.
Bueno, pues Alex. Yo vi un Alex y yo dije, bueno, pues este Alex debe ser el esposo de ella, ¿no?
No,
Alex y Alexandra.
Es mi esposo. Entonces, bueno, el caso fue que conseguimos ese contrato y nos dio la oportunidad de estar 10 meses del año en una base militar de cualquier país de donde hay bases militares. Y entonces pasábamos 2 meses de vacaciones aquí en Miami y luego nos íbamos otros 10 meses a otra,
base militar.
Porque nos teníamos que llevar todos los secretos de todas las personas con las que habíamos trabajado con nosotros. Y fue un trabajo muy lindo porque me dio la oportunidad de devolver un poquito de lo mucho que esa comunidad nos da diariamente. No sabemos los sacrificios que realmente ellos hacen por la libertad que nosotros podemos disfrutar. Y entonces entrar a esas bases militares, ser parte de la vida de las familias de esos niños, de esas, fue realmente ¿qué te puedo decir? Una experiencia de mucha humildad para mí.
Tu programa aquí en Radio Martí tiene un nombre tremendo, ¿no?
Ya sabía bueno, que él sabía.
Déjame ser el abogado del diablo.
Sí, sí.
¿Es cierto que querer es poder? ¿Es posible que lo que uno quiera
lo pueda
hacer?
Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta dentro del contexto de lo que vamos a estar ofreciendo para Cuba, porque la primera reacción puede ser, nada, señora, usted se equivoca, querer no es poder.
Es una optimista.
Exacto.
O ingenua.
El tema es que querer es la parte de la voluntad que establece sin negociación lo que desea. Y lo que todos deseamos es libertad y paz, ¿cierto? Pero como eso no está en nuestras manos controlarlo en el externo, solo podemos trabajar con nosotros mismos.
Ajá.
Entonces, el querer lograr esa libertad y esa paz es lo que despierta el poder personal en cada uno de nosotros. Vivimos huyendo de determinadas circunstancias, escondiéndonos por precaución, porque realmente vivimos en una jungla, ¿no? Donde cualquiera puede ser el enemigo que te apuñala por la espalda. Entonces, dentro de ti tiene que haber un espacio. Es como el prisionero que es libre dentro de su celda porque no negocia sus principios. Es algo por el estilo. Entonces, lo que yo persigo con este programa es precisamente ayudar a cada uno de mis hermanos cubanos a poder despertar el potencial que tiene en sí mismo para que entonces las circunstancias de su vida, empiecen a organizarse. Para que pueda mirar la misma realidad que tal vez no quiere ni siquiera ver,
Con otros ojos.
Claro. Para que no tengamos que hacer programas como uno de los que voy a tratar sobre el suicidio, ¿no? Por ejemplo, que está en alza en Cuba y todos sabemos las razones.
Claro.
Pero tenemos que encontrar un rayito de esperanza, porque mientras hay vida, hay esperanza. Te digo, Orlando, yo estuve dentro de la situación que te acabo de describir 3 veces a punto de morir. Una mujer con 2 hijos. Y yo decía dentro de mí, yo tengo que vivir por mis hijos. Y cuando finalmente salí, decía, yo no me puedo deprimir por mis hijos. Yo los hice a ellos mi razón de. Siempre hay una razón. Y cuando uno sale adelante, uno entonces ve que realmente por el camino que iba, no era el camino.
Ajá.
Y encuentra su camino.
No, yo creo también, por supuesto, que ese cambio interior, ese cambio a nivel individual, puede acabar teniendo repercusiones en la situación exterior.
Totalmente.
¿Verdad?
Totalmente. Porque lo que tú haces, tu foco de atención se convierte en tu factor de atracción. ¿Quién sabe cómo vas a salir de la situación que estás viviendo? Pero si tú tienes la voluntad, vas a salir. No te corresponde a ti tomar decisiones. Esta es mi manera de ver las cosas. Y así he ido por la vida navegando. Pero tienes que tener un punto de referencia. Porque si tú sabes a dónde vas, entonces vas a saber cuál es el viento favorable. Claro. Si no sabes a dónde vas, eres un barco a la deriva.
Hay un arma infalible para combatir la desesperanza.
Sí.
¿Cuál es esa arma?
Enfocarte en lo que tú deseas. Lo que tú deseas es...
Tu salvavidas.
Sí, lo que tú soñabas cuando eras niño. Tienes que ir a buscar a tu niño interno, porque tu niño interno es el que sabe. Porque tu mente es la que te tiene encerrado en donde estás, con la vida hipotecada. Pero tu niño interno, ese que tiene la intuición, que tiene la sabiduría, que tiene la autenticidad, la frescura, ese es el que te va a dar la respuesta. Cuando tú sepas lo que quieres hacer, escríbelo en un papel, haz un dibujo, ponlo en la pared, enfócate en eso y no permitas que nada te distraiga de lo que tú quieres. Ese hombre perfecto y maravilloso para mí, con el que yo hoy día estoy casada, estuvo colgando en mi pared 3 años. Lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así, que no ronque, ta, 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 ta.
Y apareció.
Apareció con unas cuantas pulgadas menos o centímetros para Cuba. Pero
en lo esencial era.
Pero en lo esencial fue reconocerlo y reconocer lo que yo sentía dentro mío. Pero, o sea, el proceso de descarte fue amplio.
Fue largo.
Porque una vez tú decides lo que tú quieres, no puedes negociar.
Eso es muy interesante. Yo creo que es tan importante. Muchas veces, Alex. Muchas veces, Alex, yo he comentado aquí la importancia que es en la vida de una persona tener una vocación y descubrirla temprano, ¿verdad? Porque la vocación es muchas veces uno. Y si uno es fiel a su vocación, no hay obstáculo exterior que pueda privarlo a uno de la felicidad que le produce eso que es uno.
Así es, porque no estás trabajando. Fíjate, yo tengo un trabajo de supervisión clínica y es un trabajo que a mucha gente lo mataría de aburrimiento porque estoy revisando papeles durante horas. Yo me tengo que poner una alarma para acordarme de irme a mi casa.
Estás totalmente
porque me fascina.
Concentrada.
Exactamente. Claro. Para mí, todo lo que yo manejo son obras de arte. Y los trato como si fueran mi libro. Ay, por cierto, que te traje una copia de mi libro. Y entonces es maravilloso porque no estás trabajando. Claro. Y eso es lo que uno tiene que procurar. ¿Qué es lo que te causa pasión? Sea tejer, sea cocinar. No importa, no tiene que ser nada complicado. Y en cuanto a lo de tarde, eso es relativo. ¿Por qué? Porque nunca es tarde.
Por supuesto, por supuesto. No, y te decía también eso de la vocación, porque yo creo que hay mucha gente que se deja agobiar por el entorno,
claro,
¿no? Y pierde el sentido de lo que realmente desea.
Porque vive en referencia externa.
Claro, y cree que toda la solución está en ciertos bienes materiales, que son necesarios sin lugar a dudas.
O en que alguien me salve, alguien intervenga, alguien me provea.
Efectivamente.
Y eso es el gran error de este tiempo, porque estamos todo el tiempo mirando. Y hay en uno de los conceptos psicológicos es el triángulo de la víctima, el victimario y el rescatador. Y tenemos que salir corriendo de ahí lo más pronto posible.
Qué importante es eso. Hay que salir corriendo de ahí.
Sí, no queremos ser ni víctimas, ni victimarios, ni rescatadores de nadie tampoco. Cada uno con su responsabilidad personal. Y ni siquiera mi hijo. Mi hijo ya es mayor de edad, maravilloso que se las arregle. Con mi bendición. Y siempre voy a estar aquí.
Y mis buenos deseos.
Un consejo, pero arréglatelas, claro, porque claro, tú eres adulto.
Se nos acaba el tiempo. ¡Cuán importante! Bueno, pero volveremos a conversar, ¿no?
Muy bien.
No solo en los pasillos, sino ante estos micrófonos.
Perfecto.
¿Cuán importante es el presente, por muy a disgusto que estemos con él?
El presente es todo, porque el presente es donde único hay alguna posibilidad de algo. El futuro está en veremos, el pasado ya pasó.
Es irrecuperable.
Y lo puedo reinventar en el pasado, lo que no quiero hacer es recrearlo en el presente.
Claro.
Decía un gran terapeuta de apellido Erickson, decía, nunca es tarde para tener una niñez feliz. Quiere decir que por el sistema de reencuadre tú te puedes contar la misma historia repetida.
De otra manera.
De otra manera. Claro. Y para eso es el presente. Y eso es lo que abre posibilidades.
Alex, ha sido un gran placer escucharte y saber que vas a poner todos tus conocimientos, tu experiencia, tu sensibilidad, tu talento como comunicadora y tu simpatía, obviamente,
gracias,
al servicio de los oyentes de esta emisora.
Así es.
Te necesitamos.
Dios me los bendiga a todos y gracias por esta oportunidad.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de intérpretes puertorriqueños, Olga Tañón, Gilberto Santa Rosa, Edita Nazario, Víctor Manuel y Charlie Hernández interpretando El Buen Borincano de Rafael Hernández, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya lo saben, Querer es Poder con Alexandra Más, de lunes a viernes en Radio Martí a las 9 de la mañana. Una vez más, como ella decía, Cuba y Puerto Rico son, a todas luces y para nuestra alegría, un pájaro de las dos alas. O de un pájaro, las dos alas. Hasta pronto.
Adiós, mira quién está aquí. Charlie Hernández. Cántale a tu papá.
Como yo no soy de piedra, algún día moriré. Y a mi boca en la tierra, mis despojos dejaré. Enterrarme donde quiera, pero si en mi Borinquén. Y dice: que me entierren donde quieren, dice,
en la tierra en que nací,
en mi Borinquén.
Pero que al lado de mi viejo querido, ejemplo de humildad y sencillez, y que llevo conmigo.
Que me entierren donde quieren, dice,
la linda bendita,
en mi Borinquén.
Donde sea en estos 100 por 35, porque yo soy boricua 100%.
Que me entierren donde quieren, mi flita,
que yo no soy de piedra,
en mi Borinquén.
Algún día moriré, pero que siga cantando aquí, en mi Borinquén.
Que me entierren donde quieren, mi flita,
como decía Rafael,
en mi Borinquén.
Me iré loco de contento aunque me haya muerto, si es que me entierran en Borinquén.
Que me entierren donde...
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Somos un solo pueblo, cubano a cubano, piensa en el futuro. vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.